En el caso de Ecuador, ha instrumentado la dolarización hace 23 años. Creo que fue en el año 2000 que se instaló la dolarización en Ecuador. Y dijimos, bueno, vamos a dialogar con alguien para que nos explique de qué se trata la dolarización. Vamos a saludar a Pablo Dávalos, que es economista de la Universidad Central de El Salvador, tiene maestría en Bélgica, doctorado en economía en Francia, postdoctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, fue viceministro de Economía en el año 2005, es profesor universitario de pregrado y de posgrado. Vamos a saludarlo a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Hola, un saludo a Carlos y a Juan, un saludo muy cordial a todas las personas que nos escuchan allá en Argentina, un abrazo.
Pablo, bienvenido a la Argentina, a esta parte de la Argentina que está en Entre Ríos y se llama Ciudad de Gualeguaychú.
Un abrazo entonces a todos en Entre Ríos.
Pablo, bueno, queríamos conversar con vos porque sos una persona que conoce muy de cerca todo lo que ha ocurrido en la historia ecuatoriana reciente y seguís muy de cerca también todo lo que pasa en cuanto a política latinoamericana. Estás al tanto de todo lo que ha sucedido en la Argentina el pasado domingo con las elecciones primarias.
Efectivamente, creo que esta ha sido una sorpresa, la elección de Milei en Las Paso, en Argentina, una votación sorpresiva, las encuestas no le daban más del 22%, pero finalmente Milei en Las Paso logra una votación significativa, lo que produce una especie de escalofríos en toda América Latina y en el mundo, habida cuenta quién es Milei y lo que propone. Uh-huh. Entonces aquí en Ecuador muchos sectores políticos están realmente asombrados que en Argentina un político como Milei haya calado tanto en la población, y estamos tratando nosotros también de explicarnos por qué sucedió esto, para evitar que eso precisamente suceda en países de América Latina y en particular en Ecuador.
Uh-huh. ¿Podés hacer un paralelismo con lo que sucedió en Brasil con Bolsonaro o te parece más tremendo todavía?
Es mucho más tremendo. O sea, Bolsonaro tenía límites. Bolsonaro, de una u otra manera, estaba dentro de las coordenadas liberales de la política. Milei es diferente. Milei, en ese sentido, es nuevo en toda América Latina. Es un paso más, si tú quieres, de la extrema derecha hacia una posición más extrema en la derecha. Eso, creo yo, es relativamente nuevo. No, porque fíjate tú el hecho de plantear cuestiones que nadie ha planteado, como el tráfico de órganos, ¿no? Eso es inédito en América Latina. Siempre habíamos tenido líneas rojas, sobre todo en cuestiones de ética y moral, pero Milei las ha transgredido absolutamente todas, y por eso provoca una especie de escalofrío en toda América Latina que candidatos de esa catadura, por así decirlo, de ese nivel, abran vías para la incursión en la política de personajes que deberían estar recluidos, no sé, en centros psiquiátricos, etcétera. Pero lo de Argentina llama muchísimo la atención.
Uh-huh. Pablo, ejerciste la... fuiste viceministro de Economía en Ecuador en el año 2005. ¿Cómo analizás la política económica argentina? ¿Cómo analizás lo que nos pasa a los argentinos en cuanto a la moneda, a esta situación que se nos presenta hace muchísimo tiempo, ¿no? Este proceso inflacionario? ¿Cómo lo analizás vos desde tu lugar como político, como economista?
Bueno, el caso de Argentina, hay un cambio en el 2018 cuando Macri llega a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y el fondo destina un crédito, el crédito más grande en la historia del fondo, de 45 mil millones de dólares. Esos 45 mil millones de dólares en el gobierno de Macri fracturaron a la economía argentina, y la relativa estabilidad que había tenido el tipo de cambio en el periodo de Kirchner simplemente explota, si tú quieres. Explota porque nosotros vemos que a partir de la imposición y las formas por las cuales Macri empieza a quitar los rojos al tipo de cambio, a la actuación del Banco Central, entonces tenemos un incremento del cambio y un incremento de la deuda externa, conjuntamente con políticas de austeridad dirigidas directamente desde el Fondo Monetario Internacional, que desbarataron a Argentina. Justamente por eso retorna el peronismo, no con Fernández, pero la posición de Fernández, creo yo, tenía que haber sido un poco más dura con respecto al Fondo Monetario Internacional. Mira, nosotros tuvimos un escenario parecido en el año 2005, nos enfrentamos al Fondo Monetario Internacional y tuvimos que cerrar toda negociación con el Fondo Monetario Internacional. Claro que las diferencias y la economía económica entre Argentina y Ecuador son enormes, pero en todo caso creo que a Fernández le pasa la factura el haber sido tibio con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si hay un elemento, si hay un vector que tú quieres, explica la situación de volatilidad de la economía argentina, es el programa de consolidación fiscal, es el programa de austeridad, es el programa y el crédito del Fondo Monetario que desestructuró un poco. Además, esos 45 mil millones nunca aterrizaron en la estructura productiva argentina, esos 45 mil millones más bien contribuyeron a la fuga de capitales. Y eso obviamente debilitó toda la estructura económica de un país tan potente y tan fuerte como es la Argentina.
Pablo, te pedimos, ¿cómo ha resultado, obviamente que es una pregunta muy amplia, pero digo, ¿cómo ha resultado la dolarización allí en tu país?
Bueno, la dolarización aquí, al principio no sabíamos cómo asumirla, realmente no sabíamos cómo asumirla, y se trasladó, y de hecho, hasta el día de hoy, se trasladó toda la estructura de precios del sucre, que era la moneda que teníamos, hacia la nueva moneda, que es el dólar. Te explico. Digamos que un comerciante tenía que comercializar en sucre, pero para comercializar en sucres tenía que defenderse de la devaluación y de la inflación. ¿Qué hacía un comerciante? Un comerciante compraba una cosa en un precio determinado y la multiplicaba por 3 o por 4 o por 5 para venderla. Porque con ese comportamiento, incrementando 400, 500% el precio, él podía compensar la devaluación y la inflación. Resulta que ese mismo comportamiento se trasladó a la dolarización. Es decir, comprabas un bien, qué sé yo, en $10, o traías del exterior en $10, y en vez de venderlo con una tasa de ganancia, digamos, del 100%, venderlo en $20, en Ecuador se lo vende en $50, $60. O sea, no ha cambiado en absoluto esas tasas de formación de ganancia en el sector comercial, y eso resultó en un encarecimiento absolutamente de todo. Y no es que la dolarización te controla la inflación. O sea, te pongo un ejemplo para que tú visualices. La canasta familiar, la canasta de los obreros, la canasta de los trabajadores, en donde están los productos que los trabajadores consumen, las papas, qué sé yo, los huevos, la leche, la carne, el pan, etcétera, antes de la dolarización costaba alrededor de $180 en el año 2000. Esa misma canasta, con las mismas papas, con el mismo pan, leche, etcétera, hoy en Ecuador cuesta $800, esa misma canasta. Entonces no es que la inflación te controla la inflación, o sea, la dolarización te controla la inflación, sino que te atenúa la velocidad del crecimiento de los precios, nada más. Pero los precios siguen subiendo. Otro aspecto que me parece interesante es que, claro, como la dolarización es una moneda muy fuerte, eso hace que la industria nacional no tenga capacidad de competir con esa moneda. Te pongo asimismo un ejemplo. Nosotros, antes de la dolarización, la industria representaba alrededor del 22% del Producto Interno Bruto del país. No, era poquito, pero teníamos algo de industria. El día de hoy, la industria representa el 15% del Producto Interno Bruto del país. Eso significa que los procesos, aquí en el Ecuador al menos, de dolarización siempre producen desindustrialización. Y otro aspecto que también es interesante, y es que, claro, aquí la vida es muy cara, realmente es muy cara, entonces, y no hay empleo, no hay trabajo. La dolarización, al disminuir de la capacidad de industrialización, entonces disminuye también la capacidad de pleno empleo. O sea, aquí nunca hemos tenido más allá del 50% de la población económicamente activa en pleno empleo. O sea, nunca hemos superado eso, ha sido un límite estructural. Y antes de la dolarización, el pleno empleo llegaba al 70-75%. Ahora está, en este momento, está en alrededor del 40%. Entonces, no genera empleo. ¿Qué hace la gente aquí? La gente migra. O sea, migra al exterior, migra a otros países y envía remesas. Para que tengas una idea, el volumen de remesas que envían representa más o menos el 4,5% del PIB del país. Es una cantidad enorme, ¿no? y representan muchísimos, o sea, millones de ecuatorianos que han tenido que salir a trabajar en Estados Unidos, arriesgarse, si tú quieres, a cruzar el Darién para poder llegar a Estados Unidos o Europa también, ¿no? Y trabajar y enviar remesas desde ahí. Obviamente la dolarización, al ser tan potente, ha dado estabilidad y ha permitido un enorme crecimiento del crédito. Entonces tú vas a tener ahora que la clase media está muy sobreendeudada. O sea, la dolarización te implica crecimientos de crédito impresionantes y, contrariamente a lo que uno esperaría, no bajan las tasas de interés. Entonces, un crédito en dólares aquí, por ejemplo, en tarjeta de crédito, está en alrededor del 16% en tasas de interés en dólares. Un crédito para una pequeña iniciativa productiva, los famosos emprendimientos, como se los denomina, aquí en el Ecuador, esos créditos para emprendimientos, para microempresas y demás, están en alrededor del 30% de tasa de interés en dólares. Entonces, eso es lo que nosotros vivimos en este momento cotidianamente, ¿no? Un crecimiento del crédito, una escasa generación de empleo porque no hay industrialización y una gran cantidad de importadores. O sea, los importadores son los grupos más dominantes aquí, porque claro, al no haber producción nacional, tiene que importar producción de fuera y esa importación se paga con exportaciones, pero también con deuda. El Ecuador es uno de los países más endeudados de América Latina, ¿no? Porque tiene que compensar su liquidez interna trayendo dólares de fuera y eso lo hacen con procesos de deuda. Uh-huh. Entonces, eso podría más o menos, creo yo, darte una visión general de lo que ha significado la dolarización, que mutatis mutandis también encuentras lo mismo en El Salvador, ¿no? En El Salvador también vive de las remesas, en El Salvador no hay industria, en El Salvador hay desempleo, etcétera. Entonces, ese es el escenario del Ecuador y sobre ese espejo quizá Argentina puede verse para entender lo que significa la dolarización.
En definitiva, Pablo, para resumir, la dolarización trae más pobreza y algo similar a lo que vivimos en la Argentina en la década del 90, ¿no? Cuando teníamos un peso, un dólar.
Claro, claro, efectivamente, con la competitividad de Menem, efectivamente, ¿no?
Exactamente.
Porque en el caso de Argentina es diferente porque Argentina tiene industria. El momento en que se dolarice, la industria argentina no puede trabajar con los dólares. Es una moneda demasiado fuerte. Entonces eso va a significar que se detienen o cambian o se transforman los procesos de industrialización de Argentina, ¿no? Y va a significar también que muchos argentinos tendrán que migrar porque no les va a alcanzar, pues. Y las tasas de interés van a ser muy altas, realmente muy altas con respecto a la moneda, al dólar. Uh-huh. Y todos los comportamientos van hacia el consumo, la sociedad se hace más consumista porque el dólar te da esa capacidad de consumo. Al no tener una industria, una capacidad de exportación potente, entonces tienes que buscar las formas. Y una de las formas podría ser privatizar, vender lo que tienes, podría ser la migración de argentinos al exterior en búsqueda de empleo y enviar remesas, y podría ser la deuda. Endeudarte para poder compensar la cantidad de remesas, porque Argentina es muy grande para dolarizarse, es demasiado grande para dolarizarse. Argentina es, a nivel económico, 6 veces más grande que Ecuador. Y Ecuador, a su vez, a nivel económico, es como 3 veces más grande que El Salvador. Entonces, dolarizar a Argentina es una locura, o sea, es suicidarle al país, es demasiado grande. Una economía grande no puede dolarizarse, ¿no?
Uh-huh. Porque, además, me permito, Pablo. En un mundo globalizado, además de lo que es Estados Unidos en sí mismo, o sea, China maneja dólares también. Es decir, a ver, nosotros tendríamos que competir con la industria china, ¿no? Que tiene la ruta de la seda y demás. Digo, en un mundo multipolar, en donde mayormente, si bien vamos hacia una canasta de monedas y todo esto, y esto te pido ayuda, porque obviamente uno es un lego en la materia y vos sos un especialista, que te agradecemos muchísimo este tiempo. Digo, pero en este mundo multipolar, multilateral, el actor China también es un actor y maneja dólares.
Pero China tiene la posibilidad de tener un banco central, de tener un banco de desarrollo, un banco de exportaciones e importaciones y tener una capacidad productiva enorme. Uh-huh. Y este momento es la segunda potencia económica del mundo.
Exacto.
Y además eso le permite jugar geopolíticamente. Por ejemplo, China ya puede realizar transacciones con Rusia, por ejemplo, que está excluida de transacciones internacionales por las sanciones por la invasión a Ucrania, directamente entre rublos y renminbis o yuanes, ¿no? Entonces, es decir, excluyen al dólar. Igual en el caso de África y en el caso de algunos países, China puede hacer compensaciones en balanza de pagos, no con dólares, sino con monedas del país que compra y el país que vende. El caso de Argentina, si se dolariza, ya perdería esa posibilidad. Es decir, Argentina se pone directamente bajo las directrices de Washington y del Departamento de Estado, porque el momento en que Washington cierre la llave, imagínate, ¿no? Digamos que tú tienes que pagar con tu tarjeta Visa o tu tarjeta Mastercard un consumo cualquiera. Ese consumo, la cámara de compensación de ese consumo está en Nueva York.
Sí.
No en Londres, generalmente en Nueva York. Si geopolíticamente Washington te cierra la llave de eso, ¿no? No puedes pagar con tu tarjeta. O sea, aunque tengas los recursos, no puedes pagar. Es lo que le pasó a Venezuela. Venezuela le hicieron una guerra monetaria y eso en un contexto de dolarización hace que tu país, quieras o no, tengas que ponerte bajo las directrices de Washington, porque de una u otra manera los dólares salen de ahí, salen de la Reserva Federal. O sea, uh-huh. Banco Central Argentino tendrá que enviar un avión, cambiar un cheque en la Reserva Federal, convertir ese cheque en billetes o monedas, traer ese avión a Argentina, Buenos Aires, distribuir esos billetes y monedas a la población, ¿no? Y la población los va a utilizar, y eso tiene que ser todo el tiempo para poder compensar la liquidez que existe, que necesita la sociedad, y necesitas tener una cuenta en la Reserva Federal importante para satisfacer esas necesidades, con un agravante, y es que la fuga de capitales en Argentina es potente, a diferencia de otros países. Por eso la debilidad que tienen ustedes con el tipo de cambio. Entonces, si no controlan la fuga de capitales en un contexto de dolarización, el más mínimo temor que puede provocar la fuga de capitales lleva al traste la dolarización. Es decir, la dolarización te puede durar 15 días, no, o un mes. Entonces, para Argentina es un escenario muy complejo, es muy difícil. Yo creo que deberían como sociedad pensarlo bastante, bastante bien, y ser responsables con el futuro del país, ser responsables con las condiciones que vive el país. La dolarización no es en absoluto un remedio. O sea, en el Ecuador fueron circunstancias desesperadas las que nos condujeron ahí, y el Ecuador, como es una economía pequeñita, pudo solventarlas, ¿no? Pero haciendo enormes, enormes esfuerzos, ¿no? Fíjate tú, tenemos entre 3 a 5 millones de ecuatorianos de una población de 18 millones viviendo en el exterior y enviándonos remesas. Entonces, no sé, para Argentina lo que eso podría significar, por ejemplo, ¿no? Que los argentinos vayan al extranjero a trabajar y enviar remesas a sus familiares. Entonces, es fuerte.
Es un panorama terrorífico, ¿no? Que se plantea para la Argentina en el caso de que Javier Milei llegue a ser gobierno. Te pregunto, Pablo, ¿cómo ha sido? Porque he hablado con algunos ecuatorianos y me han dicho que es algo muy doloroso. ¿Cómo ha sido el proceso de dolarización? ¿Cómo es ese proceso de dejar de tener una moneda nacional para empezar a tener una moneda extranjera?
En primer lugar, o sea, la dolarización se adoptó a inicios del 2000 por un gobierno muy débil que ya no podía, si tú quieres, resolver los problemas económicos que tienen que ver precisamente con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Un gobierno que llevó adelante un programa de austeridad y provocó una conmoción social, y fue esa conmoción social la que finalmente lo sacó del poder. Pero antes de salir del poder, y a mí me igual que el presidente de ese entonces, dolarizó la economía, y eso fue un cambio abrupto, un cambio de la noche a la mañana. El salario mínimo de los ecuatorianos con un nuevo tipo de cambio pasó de alrededor de $100 a $4. Ese fue la realidad en el año 2000. A partir de ahí se empezaron
Perdón, Pablo, repetí eso porque es muy importante. ¿Cómo fue ese proceso de $100 que era lo que percibían en Sucre? Pasaron a recibir $4.
$4 al año. Ese fue el tipo de cambio, porque con eso pasamos a la dolarización. Es decir, se incrementó el tipo de cambio de que estaba en el mercado en 5 o 6 mil sucres por dólar, se lo incrementó a 25 mil. Y se dividió la base monetaria para el tipo de cambio y ahí salió, si tú quieres, la relación. Eso hizo que el equivalente del salario de los trabajadores, que estaba muy mermado, estaba muy debilitado y que en términos de sucres representaba alrededor de unos 80, 100 sucres, cuando se dolarizó pasó a costar $4. $4 equivalentes a 100 mil sucres, que era el salario mínimo en esa época, en el año 2000. Pues imagínate el remesón. Tuvimos en el año 2021 un éxodo de ecuatorianos que se calcula entre 1.5 millones y 2.5 millones que salieron en un año. En ese entonces nuestra población era de 12 millones de ecuatorianos, es decir, fue como si el país hubiese sufrido un tsunami, una catástrofe, y la gente huyó de ese tsunami, de esa catástrofe, huyó en proporciones realmente enormes con respecto a la población. Y empezaron a enviar remesas, el país ya empezó a vivir de las remesas y poco a poco el país empezó a interiorizar la dolarización, porque no teníamos leyes, no teníamos instituciones, absolutamente nada. Y eso tuvo que improvisar. Los primeros 3-4 años fueron de improvisación, o sea, la pobreza que representaba alrededor del 30% antes de la dolarización se incrementó al 65%. Y con eso vivimos, claro, los primeros años de dolarización fue un proceso traumático, pero una vez que pasó ese proceso traumático, la sociedad empezó a recuperarse. Nos ayudaron dos cosas, creo yo. Uno, el precio del petróleo, y dos, las remesas de migrantes. Eso nos ayudaron muchísimo para salir adelante. Como es una economía pequeñita, entonces las exportaciones de petróleo podían alimentar de dólares, y las remesas de migrantes, a su vez, podían también alimentar el movimiento de circulante. Eso ayudó los primeros años. Luego de eso, tuvimos políticas de redistribución del ingreso, nos acomodamos con mecanismos de pagos en los bancos, etcétera, se les controló un poco a los bancos, y la sociedad ha ido aprendiendo poco a poco a manejar la dolarización, pero igual, seguimos siendo una economía muy sobreendeudada, los hogares de clase media ecuatorianos están muy sobreendeudados, los precios relativos de aquí son una verdadera locura, o sea, una verdadera locura. Te pongo un ejemplo, un litro de leche aquí en Ecuador vale un poco más de $1, ¿no? Y eso es un precio relativamente barato, si quieres, ¿no? Entonces, en Sucre habría costado menos, habría costado una tercera parte en Sucre. Pero la dolarización incrementó los precios. Cuando tú haces la compra, digamos un hogar de clase media, cuando tú haces la compra semanal en el mercado, papas, tomates, frutas, carne, etcétera, no gastas menos de entre unos $50 a $80. O sea, no puedes gastar menos de eso.
Uh-huh. Pablo.
Sí.
En este mundo, porque además es todo en un contexto sumamente dinámico, dinámico mundialmente, ¿no? Lo voy a plantear en términos hasta casi chocantes, como va a sonar la frase que te voy a proponer como pregunta, pero geopolíticamente, si no es con Washington el respaldo, ¿es ir con Beijing?
No sé, o sea, lo que pasa es que Argentina es un peso pesado de América Latina. Creo que Argentina con Brasil y México son las economías más grandes de la región. Eso hace que Argentina tenga la posibilidad de crear un camino propio en la geopolítica mundial. Es decir, Argentina no necesita cubrirse bajo la bandera de Washington, ni la bandera de Pekín, ni la bandera de Moscú. Argentina con Brasil y con México pueden determinar un camino propio, tranquilamente, ¿no? Argentina además tiene una fuerte relación con Europa, ¿sabes? Argentina es una especie de reflejo también de Europa, porque fue formado por diferentes europeos,
o sea,
del siglo XX, ¿no? Entonces, yo creo que Argentina podría tener esa mejor relación con Europa y mejor relación con América Latina. Entonces, pero en el caso que cumple Milei, por ejemplo, esa relación con América Latina se fractura. Yo no le veo a Lula haciendo acuerdos con Milei, tampoco le veo a Andrés Manuel López Obrador haciendo acuerdos con Milei. Entonces ahí se aislaría. Y claro, Milei se pondría inmediatamente bajo la bandera internacional de Estados Unidos. Eso es absolutamente evidente, ¿no? Sobre todo si quiere relanzar la economía. Y Estados Unidos necesita rearmar el tablero mundial luego del fracaso en Ucrania y luego del fracaso en África. Entonces necesita aliados este momento porque se están confrontando a un escenario que nunca antes imaginó, que es uno, ser superado militarmente por Rusia, y dos, ser superado económicamente por China. Entonces para Estados Unidos se le complica mucho la situación este momento a nivel geopolítico y necesita aliados, y poder conseguir un aliado de la talla de Argentina realmente para Estados Unidos sería una lotería, o sea, ganar una lotería importante.
Pablo, incluso me haces pensar en algo que, bueno, me generas un sueño. Nunca han tenido es una percepción absolutamente subjetiva, y es un privilegio estar hablando con vos en este lugar, pero jamás han tenido esa iniciativa geopolítica en México, Brasil y Argentina, siendo lo que son, y no han asumido nunca un protagonismo continental.
Bueno, lo hicieron en la época de Néstor Kirchner y estaba Rafael Correa, había una unidad latinoamericana en ese momento.
Pablo, esta iniciativa de hacerse responsables de la región, los tres grandes, nunca la han tenido, en mi modesto entender. No sé, ¿qué te parece?
Bueno, recuerda que en los años 60, cuando Prebisch, en Argentina además, le dio el giro a la Comisión Económica para América Latina, esos tres grandes caminaron juntos. O sea, la CEPAL y las políticas de industrialización fueron políticas de continente, y caminaron juntos en México, caminaron juntos Argentina y caminaron juntos Brasil. Ese proceso se rompe con las dictaduras de los años 70 en el Cono Sur, pero los tres países ya caminaron juntos, los tres países ya constituyeron, si tú quieres, un espacio, y por eso fue que en América Latina las políticas de industrialización de la CEPAL se replicaron en casi todos los países de América Latina. Hasta los textos, fíjate tú, hoy nuestros estudiantes estudian con textos norteamericanos. De una u otra manera regresan a ver a la academia norteamericana y autores norteamericanos que escriben para la sociedad y la economía norteamericana. En la época de Raúl Prebisch y la CEPAL, los estudiantes aprendían contextos latinoamericanos. Aprendían de escritores, intelectuales, y economistas, sociólogos, antropólogos latinoamericanos. Toda la academia hablaba en términos latinoamericanos. Se leía, no es que no se leía poco, sino que se leía críticamente a la academia norteamericana. Entonces, sí caminaron juntos, ¿no? Tú puedes ver ahí, y la herencia de ese proceso es Claxo, justamente, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, cuya sede está en Buenos Aires, y es un referente de las ciencias sociales latinoamericanas. Entonces, sí caminaron una época, pero claro, hubo problemas.
¿Hay vuelta atrás de un proceso de dolarización de un país, Pablo?
No, este momento en el Ecuador eso es imposible, porque ya está fusionada, si tú quieres, con el sistema político, con los marcos institucionales. Entonces es muy, muy difícil. Quizá a futuro, con las monedas digitales tipo Bitcoin, etcétera, como El Salvador, no se pueden generar otras opciones. Pero en el caso del Ecuador, este momento no hay posibilidades de salir de la dolarización. Es imposible.
Pablo, por último, de mi parte te pregunto, vos tenés varios libros escritos, siempre hablando sobre el neoliberalismo. Uno de los libros que tenés es La democracia disciplinaria, el proyecto post-neoliberal para América Latina, que fue escrito en el año 2011, Alianza País o la reinvención del poder, ensayo sobre el post-neoliberalismo en Ecuador. Todo esto que estamos atravesando en América Latina sigue siendo parte de un proceso, de un proyecto de las economías hegemónicas del mundo para América Latina, que aparezcan este tipo de personajes.
Sí, por supuesto. Hay un tablero geopolítico, y de pronto, si nosotros no tenemos conciencia de ese tablero, no significa que ese tablero no exista. Ese tablero existe. Y en ese tablero existen enormes intereses a nivel geopolítico. Lo que está pasando en África es una constatación, ¿no? Y lo que pasa también en América Latina es otra constatación. Fíjate tú cómo es posible que los dos países en circunstancias más críticas de todo el continente sean Ecuador y sean Argentina, y resulta que son los dos únicos países que tienen programas económicos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces eso ya llama la atención, eso ya indica que en esos países la intervención de esta multilateral provocó cambios que son tan fuertes que en el caso de Ecuador les llevó a ser un estado fallido, y en el caso de Argentina abrió la puerta para que ingrese la antipolítica con Milei. Entonces efectivamente hay un tablero mundial, hay geopolítica a nivel mundial, hay cambios en ese tablero a nivel mundial, y nosotros, nuestros países juegan, aunque no seamos conscientes de eso, juegan en ese tablero mundial. Y Argentina, por supuesto que es un jugador importante de esa geopolítica. No es un país pequeñito, es un país fuerte, con trascendencia, con capacidad incluso de imponer discursos a nivel regional y mundial. Y este momento, lo que pasa en Argentina, afecta no solo a América Latina, afecta al mundo. Entonces, eso deberían estar conscientes los argentinos, ¿no?, en las próximas elecciones de octubre.
Pablo, ¿cómo está tu nación a grandes trazos? Me impactó mucho cómo se asesinó a uno de los candidatos a la presidencia.
Mira, el Ecuador en este momento es un estado fallido. En el Ecuador, en poquísimos años, de ser un estado con instituciones sólidas, de ser un estado que había resuelto muchos problemas sociales, que estaba por disminuir la pobreza, límites históricos, cuando triunfan las élites neoliberales, lo primero que hacen esas élites neoliberales es suscribir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y desarman el Estado, desarman la institucionalidad. Te pongo solamente un ejemplo para que tú visualices cómo, lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Entra el Fondo Monetario y le exige al país una política de austeridad, y no solo eso, sino que le exige cambios institucionales tan fuertes, y además el Fondo Monetario interviene a nivel tan micro como, por ejemplo, el sistema de compras públicas. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Se tenía noticias, el Sistema Nacional de Penitenciarías tenía noticias que se iba a producir una masacre al interior de las cárceles, ¿no? Eso fue hace más o menos unos 3 años. Inmediatamente los directores del sistema de penitenciarías hacen un proceso de compras públicas para cambiar las cerraduras y para poner protecciones a las cerraduras de las cárceles para evitar justamente ese proceso de... ese proceso de masacre carcelaria. Entonces se produce eso, y cuando hacen el procedimiento de compras públicas para comprar los elementos insumos necesarios y fortalecer las entradas, fortalecer las celdas y evitar la masacre, el sistema de compras públicas en el Ecuador, que tenía que demorarse 4 o 5 días, se demoró 6 meses en resolver esa compra. Entonces, en ese periodo se produjeron efectivamente 2 masacres carcelarias. ¿Por qué se demoró 6 meses? Porque el Fondo Monetario le había exigido al país una serie de requisitos en lo que tiene que ver con las compras públicas, entre ellos informes de economía, etcétera, a pretexto de la transparencia, para evitar el gasto público, para hacerlo más difícil el gasto público. Si eso se hizo, imagínate, en algo tan urgente como el sistema de penitenciarías, imagínate todo lo demás. Por eso no hay obra pública en el Ecuador, prácticamente no hay obra pública, ¿no? Se bajó a cero la inversión pública. El trámite de un pasaporte, que antes era cuestión de 45 minutos, tú ibas, cogías un turno y a los 40 minutos o media hora ya salías con tu pasaporte. Hoy, el día de hoy, dura 3 meses. Entonces, y eso es no porque no haya recursos existen, ¿no? Tenemos parqueados ahí o congelados en reservas internacionales cerca del 10% del Producto Interno Bruto, sin posibilidad de utilizarlos porque están a disponibilidad de los bancos privados. Eso provocó el Fondo Monetario, y eso es lo que nos tiene una situación tan delicada.
Pablo, ha sido un placer tenerte, ha sido muy amable en darnos todos estos minutos para dialogar con vos. La verdad que es sumamente interesante escucharte, conocer la experiencia de Ecuador, ¿no? Porque todo lo que se está proponiendo para aquí, para la Argentina, Ecuador ya tiene experiencia, sabe de qué es lo que se habla cuando se habla de dolarización, todo lo que se promete y todo lo que pasa posteriormente. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo.
Muy amable, Pablo.
Hasta luego.